Sonidos gruesos. Dos expertos en nada.
¿Qué tienes que ver con Facebook? No hay ni una sola F.
Vamos, vamos.
Cejas rápidas. Trap news. Un delantero del amor que nunca ha amado.
Jueves en la noche, pero se siente como un sábado en la mañana.
Qué coincidencia. Sí,
qué güey. Raro, ¿no?
Qué coincidencia, güey.
Oigan, bienvenidos. Bienvenidos a Yo Nunca Me Acosaría.
Hola.
Ey. Bueno, no sé qué, no sé cuál oprimí. Esperen a ver si es ese. ¡Eso!
Sí, era. Quiero que sepan que hoy los temas están banging, güey. Chileaditos pa...
Sí, suavecito. Sí.
Pa que no, no reggaetón un día. Jueves.
Uno. Uno.
Exacto.
Sí, no vino Andrés y ya se controló la mierda, weón.
Sí, weón.
Se controló la mierda. Vamos a meditar, vamos a estar tranquilos. Qué putas, weón. Ey.
Oye, detox.
Ojalá. Sí.
Uy, marica, qué rico un batidito, weón. Si pueden, háganse un batidito de banano con fresa. Recomendado en la casa.
Papi, esta semana me hice... 3 sí. litros de esa mierda, ¿sí? Que se me van a dañar unos bananos.
Exacto, güey.
Y la fresa estaba congelada, entonces vale mierda, pero hice demasiado de eso, como uf. Con miti leche, miti agua.
Uy, qué rico.
Y un poquito de miel.
Uf.
No, papi. Deli. Que hijo de puta batido
rico,
vital.
Qué rico, güey.
Solo me lo tomé en las noches.
Plot twist.
¿Y ustedes le echan hielito o no le echan nada de eso, no? A la temperatura que sale.
Pues sí, porque igual lo guardé. O sea, yo sabía que no me lo iba a tomar en el momento en el que lo hice, sino lo dejé ahí y me lo fui tomando en la semana, en las noches jugando Call of Duty.
Uy,
claro.
Entonces en vez de estarme cateando estupideces, lo que hacía era que me servía un litrazo. De
sí, en vez de estar tomando G Fuel, weón, estabas exacto, tomando exacto, el B Fuel.
Exacto, weón.
El B Fuel, weón.
El B Fuel original. Marica, entonces me tomaba eso mientras jugaba Call of Duty. Yo creo que por eso jugué también esta semana.
Claro,
marica.
Weón. Mm. Reflejos altos, potasio sólido.
Exacto.
Marica.
Uy, marica, oigan, ¿saben que yo no he cogido tanto la consola? O sea, la semana pasada, cuando salió el nuevo Zelda, bueno, la semana antepasada, salió hace como un mes ya, cuando salió, yo cogí otra vez el Zelda y otra vez así, uy, marica, grandeando, y no sé, ya estoy a nada de pasármelo y no quiero, weón. O sea, no, ¿que es comprarlo?
No, no,
hay que comprarlo.
No lo fuerces, marica, es que esa puede ser una, pero la otra es... A lo bien, forzar jugar es lo peor que uno puede hacer. Porque justo ayer estaba hablando de eso. Que los momentos en los que no me dan ganas de jugar videojuegos es como la crisis existencial empezando.
Sí.
Y lo peor que puede pasar es forzarlo. Porque pierde más el sentido. Como que me enfrento más al vacío de no...
Ok.
Lo único que tiene sentido en mi vida en este momento no lo tiene. ¿Y ahora?
¿Y ahora
qué? ¿Qué sigue, güey?
Sí, ¿qué otra cosa se va a ir?
¿Qué hago yo?
Sin sentido.
Es viernes a las 8 de la noche. ¿Qué más hago yo si no estar jugando videojuegos ahora? No, es una conorrea. No
¿dormir?
Lo fuerces.
Ok. Bueno, sí. ¿Sabes qué?
No lo fuercen.
Es verdad, es verdad.
En general, no fuercen nada que no se sienta cómodo, como exacto. Chimba.
Sí.
Confía que yo estoy seguro que eventualmente te dará otra vez. Y podrás jugar.
No, yo no sé, también estaba pensando cómo será que lo compro y compro el nuevo y ya.
Eso de pronto te motiva.
Sí.
O sea, hay que saber las jugaditas que le sirven a uno.
Sí. Sí,
yo
sí,
sé
sí.
Que yo lo compro, me enfermo.
Monkey brain, weón.
Monkey.
Sí, pues, y funciona como que todos los maestros espirituales han hablado de eso, como de la mente, la mente animal de uno que hay que domesticar, que obviamente está obedeciendo esos estímulos de... Marica, esto es lo nuevo, entonces entrégate a eso. O descansa porque ya no te está produciendo el mismo estímulo lo que hacías antes. Es justamente ese monkey brain. Me parece muy interesante.
Sí, qué bueno retener este monkey brain.
Sí.
Pero pues, monkey marica. Brain.
Oigan, ¿saben qué? No, ya, ¿no nos presentamos o ya la gente ya será que está acostumbrada? No, después de 41 episodios, ya saben quiénes
están.
Si no
saben quiénes somos en este punto, no sé qué decirles.
Hay 40 episodios en los que nos presentamos de 10.000 maneras, entonces...
Pueden mirar. Igual, mucho gusto, si están nuevos acá, caigan, quédense un ratico más.
Sí, gracias. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos noticias?
Adivina.
No, perro.
Igual lanza esa mierda.
La va a lanzar.
Lanza esa puta. Mierda.
A ver. Vamos a ver qué sale.
Les voy a decir una cosa. Ah, bueno, Pacho, tú no estuviste en un episodio que hablamos de...
Santi Maratea.
Capo.
Qué capo, Pacho.
Sí, pero ¿sí viste lo que pasó con Santi Maratea?
Obvio.
¿Qué?
Ay, Pacho, cuenta tú que tú eres el periodista.
No.
Pero eso pasó, o sea, eso ya lleva casi un mes.
A ver.
¿Vamos a repetirlo otra vez?
No, no, no. Ah, no, yo hablé lo de Santi Maratea.
Ah, lo del Club Avellaneda. La corriente,
sí.
Sí.
Ya lo sabemos.
Okay, pero sí, es lo que sí, acabó sí. de pasar hace como 3 días.
¿Qué?
Que no lo van a dejar a
¿La
él.
¿La cagó?
No, no la cagó, sino lo que pasa es que como que...
La cagó el club.
Alguien la cagó y como que dijeron que el man no podía hacer la recolecta solo. Porque lo que él había dicho era que él hacía la recolecta, él administraba la plata y él la entregaba.
O sea, como
y
persona natural.
Se certificaba de que la plata iba a llegar al club y que iba a ayudarlos. Pero no, al parecer tiene que tener como un montón de...
Tiene que tener cámara de comercio.
¿Sí?
Claro, güey.
Y tu corregista del run.
Y tu NIT.
Sí, güey.
Y el NIT. ¿Y el
¿Cómo
NIT?
Te vamos a recibir? Sí. 5 millones de dólares sin NIT, güey.
Exacto. ¿Qué
te
pasa? No,
consignas ya salud. Sí.
Exacto.
Y les cuentan.
Recibo de la última planilla,
exacto,
papi.
Sí,
sino,
exacto.
No le vamos a contar nada.
Les cuentan de mi planilla. Ay, no, exacto, puta, para poder liberar el pago. No,
maldita sea, te la hizo el capitalismo.
Sí.
Marica.
No, esa es la noticia que yo vi acerca de Santiago Maratea, pues que me parece como...
Bueno, pero ¿sabes él qué va a hacer con la plata entonces? O sea...
Pues él está peleando...
Porque de repente tiene 5 millones de dólares
no, pero es
que no le están dejando entregar.
No, la vaina es que no lo van a dejar administrar a él la plata, ¿sí?
Ah,
entonces,
claro,
por ahí,
de las condiciones.
Por ahí uh-huh. empieza como a volverse como ya como medio borrosa la cosa sospechosa.
Claro, pero... el club puede hacer lo que quiera, se le puede mecatear.
Sí, los manes pueden decir... Otra colecta de otros 5 millones de dólares en otro año, ya, listo, todo bien. Y ya con esta plata no la mecateamos. No sé, weón, no sé lo que quieran hacer, weón.
Pero yo tengo una pregunta. Dale, pregunta. O sea, ¿no habrá como algún esquema contractual que prevenga ese tipo de cosas?
Uh-huh.
O sea, como...
No, sí te entiendo la pregunta y no estoy nada preparado para responderla.
Yo tengo una idea.
Claro.
Pero imagino idea. Que sí, no sé cómo funciona Argentina. Pacho, ¿cómo funciona Argentina?
Yo tengo una
no
idea.
No entendí la pregunta.
Exacto.
A ver... Votaré yo después voto mi idea porque creo que se lo solucioné a Santu.
Ok, esa mierda, llámanos, weón. Para tu Puerto
llámanos,
Rico.
Ñero.
Para hacer tu Puerto Rico. Marica, la situación es como. ¿Cuál? Yo asumo que deberían haber unas cláusulas legales que aten, por ejemplo, a los compromisos entre el club y el man, ¿sí? Como si el man hizo la colecta y la condición, justamente como se estaba mencionando, era que él lo administrara. Pues pensaría uno que una persona de ese calibre tiene como un aparataje legal, me
claro.
voy a armar un contrato.
Es una persona más que todo que solo maneja billete.
Exacto,
que lo que el man hace en su vida es recolectar.
Billete que no es de él, güey.
Exacto, sí. Y además que eso debe generar como dolores de cabeza insostenibles para toda la vaina de impuestos, güey. Porque es como, o sea, yo no sé cómo operan los impuestos alrededor de la circulación de ese tipo de dinero, ¿sí me entiendes?
Cuando es igual obvio, él obviamente es como la voz final, o sea, la palabra final, pero uh-huh. tiene un equipo de abogados, de economistas.
Claro,
de
debe
un montón
tenerlo.
De gente como que le ayuda a mover la plata, pues a estar pues legal, por decirlo
sí,
así.
O sea, no me imaginaría nunca que es como mándenlo a Mineki y después no. decirle al del club, como bueno,
no, pero,
como es un equi, le paso 5 millones de dólares.
Por 20 años, porque solo se puede 800 mil pesos.
Lo ingenuo y chévere de ese man es que literalmente esa fue su idea. Esa siempre ha sido su idea y después se ha encontrado, porque pues esta no es su primera colecta, a lo largo de sus colectas se ha encontrado pues con diferentes pues piedras por el camino y ya pues ahora tiene todo un equipo detrás para cada colecta.
Claro.
Pero al principio era así, era como, mándenme plata. Y el man no podía creer todo lo que le mandaron y fue como, ok, esto ya...
Hagamos algo.
Exacto, todo esto es otra vuelta.
Yo le tengo la solución a Santu, güey. Bueno.
A ver.
Es la siguiente, el man... Llega y le dice al Club Avellaneda,
uh-huh.
le dice, muchachos, contrátenme por una temporada y yo les pago 5.7 millones de dólares. Y el man no juega ningún partido.
Uf.
Y listo.
¿Eso se puede?
Ay, que se puede.
Se puede.
Se puede.
Ya, ahí está la solución, Marica. Santu, a lo bien.
Mandémosle ya.
A lo bien, contrátanos para hacer tus Puerto Ricos, güey.
Qué bueno, que alguien nos contrate para hacer su Puerto Rico urgente, güey.
Yo soy re bueno para solucionar problemas de plata de otra gente.
Sí,
güey. Para los de uno sí.
Para los míos soy un desastre, pero para los de los demás.
No, tenaz.
Pero eso es como la norma, ¿no? Un amigo decía en ese viejo dicho de en casa de herrero asado de palo.
Ah.
Uy, que me parece
hermoso.
Que es full, sí, es lo que es, güey. O sea, muchas veces uno está como en capacidad de dar un consejo en algunos lugares donde uno no es capaz de accionar. Y eso es curioso.
Marica, a mí me pasa que, por ejemplo, yo que he tenido estas situaciones, como que alguien tiene una situación que le atormenta de alguna forma, y yo siento que le doy un consejo a esa persona que está muy bien, como en serio le ayuda mucho, y he visto que lo hacen y les funciona mucho. Y luego estoy en una situación similar y me doy ese consejo a mí mismo y digo, no, qué mierda.
Sí, sí, ¿quién putas?
¿Qué idea de puta mierda?
Pues me pasa resto.
¿Qué putas me va a hacer caso con eso, güey? Sí.
Marica, sí, es marica, yo no sé, pero yo siento que soy como muy bueno como para dar consejos, como... Es raro. La gente, hay veces que alguien me dice como, no, ¿qué hago con, no sé, consejos de amor, mi pareja, lo que sea? Y yo como que, como nunca amado, siempre he visto como las cosas muy... Como no sé, muy...
Desde el capital.
Desde el capital, güey. Desde la verdadera intención, güey. Desde el dinero. Y yo así como, bueno, si tú... Mentira. Si tu novia te está yendo solo egresos...
¿Ya hiciste una tabla de Excel?
Sí, tienes que ver cómo puedes volver sin ingresos.
¡Oh! Exacto, hay que poner no a rentabilizar regresos, esa hijueputa relación. Poner a trabajar ese cheche.
¡Oy, weón! Déjame ver tus pies, a ver qué tan pulidos están, a ver, porque por ahí puede ser, weón. A cualquier persona que se me acerque, por ahí puede ser. No, pero igual forma yo siento que yo doy como unos consejos como, no sé, es raro hablar de uno en digamos como de esta manera, pero yo siento que yo como que los consejos que doy digo como, ah, bueno, sí, no, pueden servir o tal vaina. Y cuando los voy a aplicar a mí mismo es como, no, qué mierda, weón.
Sí,
voy a rogarle a esta persona que me dé un beso. Lo mejor que uno puede hacer, ya. Sí, pero sí, no, es raro, es curioso.
Bueno, Santu.
Ya sí, sabes.
Ya sabes, papi.
Marica, qué buena solución, me gustó mucho, negro.
Sí, ya, bueno, hermano. Bueno. Pues es más, puede ir al partido, pero va a la banca.
Exacto.
Sí, ya, te puede informar.
Tiene el partido en primera fila.
Sí.
Paga la deuda de la Avellaneda.
Sí.
Sale. Me hablando hecho, de fútbol, weón.
De hecho.
Solucionándole el avión club, weón.
No, de hecho me hiciste acordar de una vaina. Voy a hablar de fútbol, perdón.
Hablemos de fútbol, yo hablo de lo que sea.
Pero, sí. Pacho, ¿cómo se llama el tercer arquero del Manchester City?
Mondragón.
Uriel.
Polo. No, pero ¿tú sabes a qué voy a hablar?
No.
Lo que pasa es que el Manchester City, que es como el equipo campeón de Inglaterra en este momento, el que está de moda, sí, es un equipo muy 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 bueno. La Premier en Inglaterra, que es la liga de Inglaterra, tiene una regla que es como que tiene que haber al menos dos o tres canteranos de Inglaterra en el equipo.
¿Pero de cualquier posición?
Sí.
¿O de todas?
No, de cualquier posición. Okay, tiene que ser tres.
Y 33 piros.
Sí, claro. No, y puede ser de... Es que no estoy seguro si son tres. Bueno, el caso es que...
Averiguamos.
El caso es que...
Tiene una cuota mínima.
Tiene una cuota mínima y puede ser de cualquier equipo. O sea, el man se pudo haber formado en otro club, pero fue canterano de Inglaterra. Perfecto. Ya. ¿Sí?
Cool.
Y entonces lo que hizo el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, él me atrajo mucho jugador internacional, pues, o sea, internacional, dícese como de Europa. ¿Sí? Bueno, tiene un par ahí como de
colonias inglesas.
Okay. Sí, de Latinoamérica.
Claro.
Y el mal lo que hace. Sí, fijo, weón, que es básicamente lo mismo.
Sí, exacto.
Y el mal lo que hizo es que tiene contratado a un arquero que nunca tapa, pero es la cuota. Y el man lo tiene ahí.
O sea, su trabajo es ser la cuota.
Su trabajo es la cuota.
Pep, llámame.
¡Qué chimba! Y le pagan, o sea, y al man le pagan por irse a sentar todos los días.
Pero al man le toca, exacto, el man tiene que ir a entrenar entre semanas, pues tiene que estar concentrado.
Claro, es un atleta de alto rendimiento.
Claro, pero está ahí sentado.
Claro.
Ajá. Ay, qué rico, güey.
Y el man es...
estar ahí echándote un cigarro?
El man, exacto, es medio viejito. Ay, marica, ¿saben qué, güey? Mientras ustedes van... O sea, ¿saben qué, güey? Voy a averiguar cómo se llama.
Averigo.
Sí, güey. Porque
pero, marica,
es que...
qué gran puesto.
Además,
o sea,
yo
ven acá a estar.
Yo, sí.
Sí, el man se llama... Ay, Dios mío, ayúdame, Jesucristo.
No, ¿tú recuerdas qué?
Yo recuerdo en algún momento en mi infancia como prima, como bien chiqui, que había algún arquero que veía en la televisión que el bicho fumaba mientras estaba...
¿Mientras tapaba? Jugando.
Sí, weón.
¿En la cancha?
Sí, weón. O sea, el man esperando así se echaba un cigarro y cuando llegaban lo botaba así, trun, y tapaba. Y luego volvía y seguía prendido el cigarro.
¡Ay, qué chimba!
Ahí recostado en su
creo portería. Que se llamaba Fabián Barthez, que era arquero de Francia. Bueno, el arquero se llama Scott Carson y tiene 37 años. Y solo es la cuota. Pero es la cuota.
Uno cómo hace para llegar ahí, huevón.
Y lo aman. Creo que he tapado realmente como uno o dos.
Además, me parecería muy chimba que fuera, que por ejemplo Guardiola fuera muy honesto al momento de contratarlo. Como, claro, tú no vas a jugar, lo único que vas a hacer es que no me penalicen.
Exacto.
Para yo poder jugar cuota, mis partidos, uh-huh, con mi equipo. Tú, exacto, estás ahí, ñero.
Exacto.
No te necesito.
Exacto. Y vas a entrenar porque chin va a mantenerse activo. Sí,
pues ya,
pero
te estoy
no
pagando,
ñero.
Exacto.
Sí. Pero no te necesitan tu prime.
No, y le deben pagar, o sea, como... Le deben pagar miles de euros por estar ahí. Ay.
Además, que dicho, el bicho no se va a lesionar, güey. Bueno.
Nunca, güey. Es lo mejor que le pudo, sí, haber
va a ser el único deportista de 40 años sin tres rodillas, güey.
La joda es que el man se puede lesionar. ¿Y qué?
Exacto.
¿Y qué?
Además, sí,
¿y qué se va a sentar? ¿Quién se va a enterar?
El man puede hacer latino y farrearse una gonorrea, güey, sí, y al otro día cumplir con su trabajo.
Total.
Como el Tino.
Exacto. Exacto. Este socio sería sentarse así y echar Gatorade.
Uy, qué maravilla, güey.
Qué maravilla.
Realmente, ese sería un gran trabajo, güey.
Hermoso.
Ahora que lo pienso, yo antes pensaba como que el mejor trabajo era tal vez tener un podcast y vivir de eso, pero ahora no. Quiero ser futbolista y que solo me paguen por sentarme en la banca, güey.
Futbolista de cuota, güey.
Futbolista de cuota.
Ey, si llegan a necesitar futbolistas de cuota, avísenos.
No, sí. Si necesitan llenar un partido de fútbol 11 y les faltan, llévenos, weón. Yo no pido mucho, weón. Yo solo pido medio pollo en la chispita roja.
Les hacemos reír a la banca.
Exacto.
Sí, real. Exacto. Y nos para, no, y nos paramos re duro si hay tropel. Yo me hago matar por mi equipo, weón.
Por los colores, lo que sea,
mi socio. Por mi equipo me hago matar, papi.
Por los colores, lo que sea, mi papá.
Aparte que si me expulsan, ¿qué pasa? Soy la puta cuota, weón. No me pasa nada, weón. No me pasa nada, weón.
A nadie.
Sí. Pacho, ¿tú serías ese futbolista?
Obviamente que no.
No, Pacho le gusta mucho el fútbol.
Obviamente
para
que
hacer
no,
eso.
Sí, no, o sea, si voy a estar es para jugar, a mí no me jodan.
Ey, estás jugando, pero en la banca.
No,
ey,
no jugar.
Tu rol es uno de los más importantes.
No,
sin ti el equipo no juega.
No.
Y lo peor es que Pacho podría ser un futbolista de cuota porque Pacho es canterano.
Sí, me acuerdo que Pacho era de algún lado, pero se chingó la rodilla. O algo así.
El pulmón.
Clásico, sí. Se chingó el pulmón, güey.
Sí, güey, se le encanta por el pulmón.
Clásico, weón.
Bailón, es guince pulmonar. Clásico.
Flojo.
Pero sí, ¿no? Qué video. Esas son las noticias que traigo hoy. Esas son todas las noticias que traigo.
Marica, excelente.
Yo, Maratea, que Ucrania está pidiendo como un escudo antimisiles. Y ya.
¿Como un
domo? No sé.
Sí,
¿será
lo que
van a poner
que...
un domo en Ucrania?
Se supone que ya había un...
Una...
¿Para cuándo, weón? ¿Para cuándo, maldita sea?
Malparido, no, weón.
Pero, perdón, pero
esto es que... en nombre de Sebastián.
Exacto,
que
yo estoy aquí representando a Gama, weón.
Te amamos y haces falta, maldito, weón.
No, yo
a la ciudad
le cogí cariño desde lo del museo. Entonces, todo bien.
No, está bien. Es que yo no tengo nada en contra de la ciudad, solo.
No, yo tampoco la he pasado muy rico allá. No,
exacto.
Ya entendí.
Ok.
Sigue.
Lo que pasa es que. una. O sea. si bien ellos tenían el domo, ¿sí o qué? En algunas partes de Ucrania. Uh-huh. El domo para las personas, para nuestra querida audiencia, es un sistema.
Y para mí, yo no tengo ni idea.
Ok, es un sistema antibalístico que, como de defensa, que existía, que desarrollaron los israelitas y en compañía de los gringos. Y este es el domo de hierro, creo. Es el nombre que recibe. Y entonces son una serie de. Pues de medidas de contramisiles colocadas en el perímetro de un casco urbano.
Pensé que eran como franjitas de gas.
Ah, literalmente no es un domo, o sea, son como antimisiles puestos.
Exacto. Que lo que hacen es justamente.
Un domo que no penetra.
Exactamente.
Ya. Wow.
Exactamente. Y el tema es que eso, digamos que se ha demostrado, es la alta eficiencia de este domo, es en Israel. Porque, pues digamos, con esta situación de la continua pugna de este pseudoestado conquistando tierras palestinas, pues obviamente ha sucedido que hay como bombardeos de un lado para el otro. Uh-huh. Y pues normalmente lo que pasaba era que cuando habían bombardeos desde el lado palestino,
sí,
no pasaba nada adentro porque pues el domo literalmente como que se llevaba casi todo y todo bien. Uh-huh. Como que a veces pasaba una cosa o dos, pero no era, eso no es nada en la escala. Pero resulta que fue como... Pues marica, creemos que la única forma en la que puede ser es mandarle más cosas al tiempo. Colapsémoslo. and that they did.
Claro, weón.
No me acuerdo hace cuánto fue que pasó y colapsaron un lado del domo. Ay, en un marica. Bombardeo justamente así.
Ay,
y lo que hicieron fue, hagan de cuenta, si antes mandaban 50 proyectiles, entonces fue como ahora 100. Uh-huh. Y lo sobrecargaron, entonces de lo que antes pasaban uno, dos, alcanzaron a pasar 30 de los 100 que mandaron.
Hijo de puta.
Y eso ya es otra joda. Obviamente las cifras que estoy dando acá
son
hiperbólicas.
Sí, sí. Pueden ser 3 misiles. Exacto. Y ya eso es suficiente para colapsarlo. Entonces, pero no sabemos, no poseemos la tecnología para saberlo todavía. Sí, no.
Entonces lo que estaba pidiendo Ucrania era como también el... Hey, ¿qué hacemos, güey?
¿Cómo sería un domo de esos?
Exacto, ¿cómo es un domo de esos? ¿Y qué hacemos si estos bichos llegan a utilizar también la misma estrategia de, pues, de inundarlo, güey? O sea,
sí. Dos domos.
No. Y Rusia sí tiene material para inundar 9 domos si se le da la gana.
Eso es complejo, porque los manes tienen muchas cifras, ajá, pero no todas esas armas son operativas en la escala como actual del conflicto.
Ah, ¿sí? Entonces, porque son armas viejas.
Hay mucho contenido de arma vieja, claro, parqueada desde los 70s, 80s.
Sí, pero para que el número de miedo.
Apunta de Makarov.
Y el tema es que justamente, o sea, digamos, ellos tienen unos misiles hipersónicos que son otro pedo, huevón. Pero de esos no se producen tantos.
A mí, esa es de las cosas que más me asusta. Un arma hipersónica, weón. No, qué video.
¿Como sí, que pegue y luego suene?
Ajá. Sí, pero la vaina es que cuando yo iba a hacer la tesis en mi universidad acerca de la nota marrón, yo creo que yo les conté y que estuve avanzado y me dijeron como, no, lastimosamente no te podemos dar como el permiso de hacerla porque... pues no, la gente no se puede cagar mientras estás haciendo el examen, o sea, te tocaría con un profesional de la salud.
No es ético.
Y yo,
sí, sí, sí.
Pero entonces estoy averiguando mucho de armas, academia, de armas sónicas y de cómo afectan, digamos, ciertos espectro en los hercios, en qué partes del cuerpo pueden afectar. Loco, weón.
No tocó montarnos en un visaje porque es que, marica...
Ese vamos tema, a avisar. No, sí, espérate, está tempranísimo. Auxilio.
Porque es que, o sea, eso es muy complejo porque directamente hay hipótesis, uh-huh, sobre una enfermedad específica que se llama la enfermedad cubana, una mierda así, que es una vuelta que son unos síntomas.
Espérate, ¿la pongo?
No. Sé,
ah, okay.
No.
Y estos son unos síntomas que le dan, que le dieron, o sea, se acuñó el término porque a una persona en la embajada en Cuba le hicieron, aparentemente le accionaron un arma hipersónica de corto alcance, como in situ, sí, o sea, solamente con vibración hipersónica, y eso lo enfermó y lo mató.
Ay, güey,
y entonces
puta.
Hay como una, sí, marica, yo lo que les estoy diciendo es viejo, pues no, estoy hablando de los 1900. A mí me hace eso el vallenato,
yo siento
eso. Yo pensé que tú eras simetrista, weón.
No.
Pensé que tú eras simetrista, marica.
No. Yo ahora me diste una nueva clasificación para el vallenato. Es un arma, weón.
Claro.
Ay, no, ayer estaba llegando alguien y me dijo, venga, déjeme poner música de verdad. Y me puso vallenato, el hijo de puta. No,
quería envenenarlos, marica.
Y yo, no.
Sí,
perdón, sigue.
Qué gonorrea. Y entonces, digamos que... No solamente está ese lado de la aplicación de las armas, que obviamente es como... El desarrollo armamentístico siempre va a ser la punta de lanza de la innovación de nuestra especie, siempre. Uh-huh. Pero digamos, más allá de eso, aparentemente han habido muchos otros como intentos de entender cómo se puede modificar, uh-huh, la materia a través del sonido.
Sí.
Dentro de eso, por ejemplo, los experimentos que se hacen de levitación con ciertas frecuencias, ¿no? Claro. ¿Cierto? Y como ahí suspenden un resto de materiales con densidades, uh-huh, distintas.
Como los experimentos con los fluidos no newtonianos.
Entre otras cosas.
Entre otras vainas, sí.
Y, por ejemplo, o sea, como para terminar de cerrar esto un poco, es que eso, ese tema es un agujero de
lo
conejo.
Es. No,
muy
lo
denso,
es. Lo
o sea,
es.
Uno se puede meter lo y perder es. En esa salsa densísimo.
Yo acabo de caer en cuenta que yo tal vez no expliqué que era la nota marrón. Para,
ah,
sí, ahora sí, para dar contexto, ahora que lo pienso. Lo que alcancé a investigar resulta que en un concierto, no sé si fue en Düsseldorf o en...
Averiguamos, todo bien.
Bueno, en un concierto de electrónica en Alemania.
Obvio. ¿Dónde más iba a ser?
Un DJ estaba, pues no sé, pues estaba tocando lo que sea. Y el man creo que tocó una serie de acordes, una serie de notas. Uh-huh. Sí, dentro de un espectro de hercios. Y como digamos, bueno, lo que yo entiendo, digamos, por frecuencias y lo que sé y lo que alcancé a investigar es que las frecuencias altas te afectan en la cabeza, ¿no? Porque, digamos, viajan a una, a una altura más alta y las frecuencias bajas te afectan en las partes, pues, más bajas, ¿no? Sí, y hay un punto en el que, digamos, es que el bajo, por eso cuando uno escucha el bajo se siente acá en el estómago y es verdad. Y entonces, bueno, este DJ tocó un acorde con una serie de notas que lo que hicieron fue que como 100 personas que estaban ahí se cagaron los pantalones cuando sonó esa nota.
O el MD se los dio el mismo dealer.
Exacto, sí, o sea y esa es la otra.
Y todo les explotó.
Les estalló en ese momento.
Y yo por eso quería hacer la maldita tesis, güey. Obvio, o sea, ¿sí me entienden? Obvio. Imagínense yo poseer la información de saber qué nota es para que alguien se cague.
No, eso sería muy peligroso.
Ahora, sería chimba eso más como tener el oído absoluto y como poder hacerla, o sea, como poder hacer que se cague la gente de repente. Exacto. Como que llega una persona a hablarte y no quieres esa conversación y solo haces y la persona se caga y tú y ve al baño.
Papi, te cagaste, lo oye, pero ¿por qué hiciste ese sonido?
No sé, es que
me estaba rascando la garganta.
¿Qué sonido hablas? Eso sería lo mejor, como
sí, pero si quieres likear a la otra persona. Uy, marica, necesito eso.
Ay, la nota marrón.
Entonces, bueno, igual eso se popularizó. Es importante cómo terminar esta acotación. La nota marrón se popularizó en el mainstream media con South Park.
South Park.
Con South Park y con otra serie que se llama TV de cierto pelo.
TV de cierto pelo, sí, señor.
También. Sí, pues como South Park, todo lo que haga.
Oh, esa gente tiene mucha influencia en la cultura popular, güey.
O sea, lo de mi mamá que me dejaba eso a los 9 años, que es una edad tal vez un poco muy joven.
Mi mamá también me dejaba un culo, güey. Mi mamá también no le gustaba, pero no me jodía por verlo tampoco. Como,
pues, sí, se reía con nosotros, de hecho.
Un fue puta programa de groserías, dale.
Marica, es que yo creo que todos llegamos a ese programa de niños porque decían groserías.
Obvio,
es que no había nada en la televisión que hiciera lo mismo.
Exacto, güey.
Sí, no.
Y era, o sea... Muchas veces no, yo creo que yo de niño no entendí muchos ponches porque pues lo que me daba risa era la grosería.
¡Mierda!
Ajá. O sea, yo creo que yo vine a apreciar el humor de South Park ya full como...
Y las narrativas, weón. Porque de verdad, las temporadas tienen unas narrativas complejas. Sí. Pero uno solo se fijaba como, ¡ay, el dragón de la mierda! Sí,
weón. Wilsiak.
O el conejo que habitaba en el interior del señor esclavo.
El hámster Lemmywinks.
Lemmywinks y también había un conejo, weón.
¿Sí?
Sí, sí. Que ¿pero eran el espíritus? Que guiaba a la gente...
Ay, sí, los espíritus que está el sapo.
No, tienen una narrativa chimba. Y lo que decimos, como que tiene demasiada influencia en la cultura popular, güey.
Demasiado.
A mí me parece muy difícil negarlo. También, obviamente, estoy hablando desde el punto de vista de un hijo de puta que solo ve contenido gringo.
Sí, claro.
Pero, pues, para mí es imposible ignorarlo.
Dentro de los, como los estadios culturales que uno habita, pues.
Exacto, exacto. Yo odio a los gringos, pero solo veo contenido gringo todo el día, todos los días.
Amén.
Sí.
Gas el eurocentrismo es lo único que consumo.
Exacto.
Es difícil salir de ahí sin joder. A mí el conocer mucha arquitectura mexicana me ayudó mucho a zafarme de solo estar consumiendo referentes europeos y gringos.
Es que yo siento que tú, de hecho lo dijiste esta semana en una conversación que tuvimos en un grupo y es como... Es que el entretenimiento lo tienen muy claro, güey.
Sí.
Es un muy buen producto, lo hacen rápido, lo hacen bien, es áspero.
Sí, güey.
Es una chimba.
Sí,
y
pero...
yo ya me quedé ahí.
Claro, pero yo siento que como que la producción de pensamiento compleja está sucediendo en otros lugares.
Sí, de acuerdo. Yo, por ejemplo, desde hace varios años sostengo que los mejores creativos del mundo son latinoamericanos.
Amén.
Fácilmente.
Sí,
pero se los llevan para todo lado.
Claro, marica, pues sí, somos. Que, obvio, es como uno toda una vida acostumbrado a resolver con lo que haya, weón.
Claro.
Y luego de repente es como resuelve con todo weón,
sí, con
exacto.
Con todos los recursos.
¿Qué necesitas tú para resolver? Es como, pies. ¿Qué? Sí. ¿Hay presupuesto, weón?
¿Cómo así que por esto pagan? Sí, ¿y uno puede vivir?
Marica. Sí, es como...
Ok, progreso.
Sí, pues el primer mundo. Pero sí, es curioso ese fenómeno de cómo la recursividad latinoamericana sí lleva a que hayan unas armas muy afiladas desde la creatividad.
Sí, es impresionante.
Encontré 8 horas de la nota marrón, ¿la escuchamos?
No.
Un poquito.
A ver.
Porque
pero pongámosla horas en el video también. Para que la gente lo escuche.
Eso va a sonar, eso va a sonar en el video. O sea, okay. Todo.
Bueno. Aprieten el culo.
Sí, marica, yo estoy. Ustedes.
Sé qué es eso.
No sé, la nota marrón.
¿Es esa?
Se supone.
Suena como un avión.
Sí, güey.
Ya no quiero más. Bueno.
¿Es eso, 8 horas? Escuchemos eso el resto del capítulo.
No, qué puta. Me cago, güey.
A ver qué pasa. O sea,
en algún punto
tiene que hacerme cagar.
O sea, en 8 horas seguro te van a dar ganas,
sí,
de cagar.
Sí, obvio. Pero es que la nota marrón. Sí. Claro, le pusieron la nota 10 horas y además es como, de la nada, tengo ganas de cagar. Pues claro, ya 10 sí, horas.
Toca hacer un speedrun de esa mierda. Okay.
Sí. Any percentage cleared. Sí, está bueno.
Aunque bueno, eso también puede ser. Como hay ruido blanco y ruido rosa, creo que eso puede ser ruido
marrón.
Ruido marrón, sí.
También puede ser, no sé.
Pero tú, o sea, uno porque querría 8 horas del ruido marrón si te va a hacer cagar, como.
Ah, no sé.
América, ¿qué tal que haya alguien estreñido o estreñida?
Buen punto. O que alguien tenga como un fetiche de caca bien maluco, güey.
Exacto. Puede ser.
Hacerse encima,
y necesita caca ya. La necesita caca, ya. Wey, necesito caca ya.
O que lo estén experimentando también. Como que tal si ponemos esto mientras hacemos lo que vamos a hacer. A ver si alguien se caga.
Marica. Se me hace pensar como en esas leyendas urbanas de personas que van a un encuentro sexual con una persona que conocieron y de repente la persona es como, dame un segundo, y envuelve la cama en plástico. No, no he escuchado nunca.
No, yo pensé que eso era bienvenido al mundo de...
Uy, no. No. No, yo he escuchado eso de leyenda urbana de tercera mano, así como, marica, a mí una vez me contaron que una persona no sé qué...
Como el más que se creía jugo de naranja y todo eso.
Exacto, exacto, como ese lore bogotano.
Pausa, porque Laura dice que él lo conoce porque es de Villa de Leyva y cuando le pregunté, ¿pero de verdad lo conoces? Dices, pero es que el man es de Villa de Leyva, ¿sí?
No, entonces, pues obvio.
Pero, o sea, pero no quedó claro si ella lo conoce o no, pero...
No, pues qué chimba, ojalá esa persona sea verdad, me parece muy interesante.
Sí, güey. Ojalá no se riegue porque qué mierda.
Pero bueno, entonces envuelve la cama en vinipel.
Ajá, entonces envuelve la cama en plástico y el tema es que, o sea, lo que versa esta leyenda urbana capitalina es que esta persona lo que hace, normalmente la leyenda cuenta que es una mujer la que jode a los manes, o sea, como que se los come tan chimba que cuando se están viniendo se cagan, güey.
Uy, yo quiero.
Yo también he escuchado eso.
Y por eso es que
eso.
Esta persona envuelve... Sí, es que eso es una leyenda que hace parte del lore capitalino, weón. Y puede que conozcamos a la susodicha.
Mierda.
O no.
Pero es que se imaginan cómo venirse tan duro que se cagan. Yo quiero, weón.
Marica, pues debe ser una experiencia
muy
dura,
weón. Y chimba, la envueltica.
He pasado la otra, pues que claro, orino tan marica, duro que me cago.
Pero en el baño, pues, de una vez.
Pero no, la de... La otra ni idea, güey.
En el baño,
pues sí, uno se hace en la taza.
Pero, pues, es que también...
¿Blomkin que llaman?
No,
o sea,
pero
yo me
más
pongo a pensar, es el tema de qué jugadas se sabrá esta persona en la cama.
Que sabe que le va a hacer eso a alguien.
Exacto, güey. Exactamente, que sabe que tiene que alistar las cosas de esa manera.
Como, le da pitaya antes de culiar.
Las jugadas, güey.
Sí, como, oye, no, ven, ¿quieres este Red Bull de pitaya?
¿Tiene un postre pitaya o qué?
Tiene un postre pitaya increíble.
Sí, sí.
Los invita a comer algo, tal. Sí. Mira este postre delicioso.
Sí.
Espera, de papaya o miedo.
Le empiezo a poner la nota marrón.
Pone solo la nota marrón.
Sí. Solo la nota marrón. Oye,
le empiezo a hablar así. Vamos a culiar.
Wow. Eso hasta visajes.
Sí, pues es, a mí me causa mucha
lore,
curiosidad.
¿Qué visajes es esa historia dentro del lore capitalino?
Y se los juro, weón, que alguien en cualquier momento él puede decir como, marica, yo conozco
yo
a esa
conozco
persona.
Yo conozco a esa persona,
o,
sí.
Marica, un amigo mío salió y tal, o le pasó a tal. Marica,
digámosle a Laura que pregunte en Villa, a ver si de pronto está allá. ¿No? Con el man,
sí,
con el man del
temole,
que se cree jugo de naranja.
Claro,
voy a hacer una investigación bien fuerte, güey.
Hagamos un reportaje.
Uf,
vamos, marica, a Villa a buscar
si
a ese man.
Hacer eso.
Vamos a Villa a buscar a ese man.
Uf. Yo arranco el domingo.
No, pues nos toca ya.
Es
pensarlo.
Jueves.
No, entonces, yo no puedo, pero hagamos, a lo bien hagamos un reportaje buscando al hombre jugo de naranja en Villa de Leyva.
Marica, me gusta mucho la idea.
Aló, Jay.
En serio, investiguémoslo.
No, en serio, sí, o sea, preguntar en serio, hacer entrevistas. Sí.
Si ustedes
como experimentar nosotros.
Si ustedes
si
que nos
pasa.
Escuchan han sabido de algo o tienen información de ese hombre.
Si tienen pistas, chiflen.
Por favor, marica, sí. Ayúdennos.
La verdad, me interesaría el resto hacer una historia.
Yo creo que tendríamos que empezar a gestionarnos un documento para enviárselo a la Montserrat. Porque ahí deben tener
registro,
exacto. Oh. Ellos nos pueden orientar.
Breve, lo hablamos después. Sí. Me gusta ese proyecto, güey. Bueno.
Está re chimba, güey, me encantó.
Sí, va. Bueno, esa fue la noticia hasta hoy. ¿Visajeamos?
Eso.
¿Visajeamos un ratico?
Eso.
Yo tengo uno chiqui.
Eso.
Y como fue lindo, me parece.
Ah, qué hermoso.
Preguntas, preguntas.
¡Wow!
No puede ser.
Wow. Nos toca hacer una pregunta.
Uy, yo hace mucho.
¿Cagar o venirse?
Uf. Uy, ok, esa pregunta está buena.
¿Cagar o venirse?
Lo que pasa es que...
Cagar.
Lo que pasa es que tú tal vez... ¿Cuánto te demoras tú cagando?
Marica, dámelo, no puedo ver.
Un rato.
Dámelo, gracias.
¿Cuánto te demoras tú? Dame el promedio.
Un rato, no sé, dos temas. O sea...
¿Dos temas?
6,000.
Sí. 6,000. Y tú, no, Memo, tú también eres bien efectivo, weón. Tú también eres de ese equipo.
Sí, a mí no me gusta demorarme en el baño.
No, la vaina es que... No sé, weón. Hay veces que yo como que cuento con la bendición de Alay y el man me dice, ya, fue todo, un minuto, chao.
Buena,
buen y yo, trabajo. gracias. Y veces que el man me dice, pero si sabías que si se habías convertido en una pizza te iba a hacer mal, ¿por qué comiste, weón? Y yo, lo lamento. Y es una hora y media de me voy a parar y después como, no, me toca volver. Y después, y es una hora
venirse.
Y media. Y claro, y venirse es dos segundos, ya, listo, chao. Ya, chao.
Done.
Ya, chao.
Uy, casi
tumbo eso.
Pachito, bueno, ¿y tú? ¿Cagar o venirte?
Dale, Pacho.
Cagar.
Sí, claro. Yo estoy de acuerdo ahí. Me gusta.
Bueno, ¿listo? Sí.
Volvió a preguntas preguntonas de repente.
Sí, weón, eso estuvo interesante.
Todavía tenemos la animación de preguntas preguntonas.
Sí.
Perfecto.
Ahora, lo que eso me parece es como... ¿Ven lo importante de estar viendo todos los capítulos, weón?
Verlo todo.
Ay, marica. Ay, preguntas preguntonas. Qué buena sección, pero... Toca para otras cosas. Para otra ocasión tocará por él, sí, otra vez.
Parce. Pillen que... Ya hablamos de que yo solo consumo contenido gringo. Entonces, obviamente, de lo que les voy a hablar es algo gringo. ¿Sí o qué? Entonces, esta semana me topé, marica, con la historia de los paramédicos, huevón, en Estados Unidos. Que son estas personas que pueden hacer procedimientos no en una institución médica para salvarle la vida a alguien. ¿Sí? Que normalmente van en la ambulancia, etcétera.
Momento.
¿Qué?
Marica, son paramédicos como los paramilitares son...
Como,
o sea, ejercen la labor paralela, pero no son institucionalmente.
¡What!
Sí, son. Creo que sí. No, yo no lo había pensado, pero creo que puede venir de ahí la paramedicina.
Oh,
El caso es que, marica, lo que sucede. Lo que sucedía antes, cuando no existían los paramédicos, que de hecho no fue hace mucho. O sea, yo en el Yo Nunca Dije Eso les confirmo las fechas, pero fue el siglo pasado.
Claro.
Lo que sucedía cuando no habían paramédicos era que cuando habían accidentes en la calle, un choque o un disparo o alguna mierda que requiriera atención médica, las personas que respondían normalmente eran o la policía, o, por ejemplo, también investigué que a veces respondían los coches fúnebres, weón. Te llevaban los coches fúnebres al hospital. Que eso tenía un efecto muy denso en la gente, porque imagínate tú estar infartado en la calle. Obvio, y que venga un coche fúnebre a recogerte, weón.
Chao, me fui.
Hasta aquí fue, weón.
No, pues se ahorra uno...
Negociazo,
o sea, sí, se ahorra uno el tiempo.
O los bomberos también a veces respondían. O sea, eso era un tema por ciudades. Y acuérdense que acá estamos hablando de Estados Unidos. No, claro. Estoy hablando de Colombia. Uh-huh. No sé cómo fue acá, ni sí, sé cómo sea en otros lugares. Entonces, era como un tema de ciudades. Las ciudades respondían. ¿Cuál es el problema con esto? Es Estados Unidos, weón. Obviamente, si llamaban a los policías para que recogieran a alguien herido en un barrio donde había comunidades negras, los policías no iban, weón. Y los negros y la gente negra se moría,
claro,
porque ya sabemos cómo son las cosas y cómo eran antes aún más exacerbadas allá, el tema del racismo y toda esa boleta.
Racismo institucional que está presente en todos lados.
Bro. Exacto. Sí es. Exacto. Entonces, claro, entonces primero pasaba eso. Segundo problema con eso, pues la gente no estaba entrenada para esas cosas.
Claro, marica.
Sí, o sea, si tú llegabas y tenías que resucitar a alguien, pues un policía no sabía hacer eso y lo que hacía era que lo llevaba a la persona al hospital y pues en el camino se moría. Y ahora tienes un morraco en el carro. Sí, como que todo era muy grave. Y los médicos no se querían salir del hospital porque eran como... Eran muy tercos en el hecho de decir como, pero es que acá es que nosotros tenemos todas las herramientas para practicar las cosas, como no podemos sacarlo. Entonces en Pittsburgh se creó una institución que se llama los Freedom Fighters, weón.
¿De verdad?
Y los Freedom Fighters.
Los luchadores de libertad, o sea, a lo bien.
Sí, yo les confirmo bien el nombre.
¿Eso no es un grupo, eso no es un grupo guerrillero?
No, no, no. Ok. Es el primer grupo de paramédicos de Estados Unidos.
Ok.
¿Qué?
Casi.
Que
casi.
En Pittsburgh sucedió por como por impulso de un tipo que estaba, les debo el nombre, se los dejo en el Jinde. Un tipo lo que quería era hacer que las personas, los primeros respondientes como accidentes y esas cosas pudieran ejecutar procedimientos quirúrgicos en la calle para poder llevar a la gente. Claro. Este muchacho se inventó el CPR.
Claro.
¿Sí? Que es la resucitación cardiopulmonar.
Sí.
Sí. Listo. Entonces este man tenía como todas esas ideas, ¿sí? Y quería hacerlas, pero pues obviamente la ciudad decía como no, ni por el putas, bueno, como hijo de putas vamos a tener un médico haciendo operaciones en la calle, estás loco. Y el man, no estoy loco. El caso es que en Pittsburgh había una comunidad de gente negra que se llamaban los unemployables, o la gente que no le daban trabajo. ¿Sí, ¿sí o qué?
Los desempleados.
Los inempleables.
Los inempleables.
Los miserables.
Que era joven. Exacto, que era juventudes negras que no tenían trabajo, güey. Ni nada.
AKA los no futuro.
Acá, los no futuro, ajá. Exacto. El Rodrigo de. Ajá. Pero estadounidense. Ajá. Entonces era gente que no tenía trabajo y no les daban oportunidades por ser negros, porque Pittsburgh es una ciudad extremadamente racista.
Sí.
Siempre lo ha sido. Y lo que hicieron fue, o sea, este muchacho lo que hizo fue que se juntó con una señora, les debo el nombre en el Jinde, lo van a encontrar todo, se juntó con una señora y lo que dijeron fue, cojamos a los unemployables, que son esta juventud negra, les enseñamos acerca de cómo, les enseñamos del cuerpo, les enseñamos de medicina, les enseñamos todo lo que necesitan para atender una situación de emergencia en la calle, y lo que hacemos es que hacemos ambulancias, y las ambulancias lo que van a hacer va a ser como una unidad de cuidados intensivos móvil.
Móvil, claro.
Y lo que vamos a hacer es que los vamos a mandar a que ellos respondan a los accidentes, puedan hacer, los entrenamos para que puedan hacer lo que tengan que hacer y lleven a la gente al hospital. Y marica, fue algo así como que en el primer año respondieron como 1,200 llamadas y salvaron 200 vidas.
Claro. Wow.
El primer año en el que montaron esa vuelta. Qué chingada. Y ahora había jóvenes negros que estaban trabajando, que tenían un trabajo chimba que les gustaba además.
Además, sí, lo dignificante también que es el cuidar la vida ajena.
Total. Exacto, exacto. Pero, y entonces el visaje, o lo que empezó a pasar con esa mierda, fue que entonces llegó un alcalde a Pittsburgh. Qué pena no tener esos detalles en el Jinde.
Vale verga, weón.
Llegó un alcalde a Pittsburgh profundamente racista.
Obvio.
Clásico. Y lo que el man dijo fue como, breve, le vamos a recortar el presupuesto a esta gente todo, porque esto es plata de los impuestos, entonces no es justo que, en mi opinión, gente negra reciba plata del Estado.
Obvio.
Entonces lo que hizo fue que les cortó el presupuesto y montó unidades de paramédicos de gente blanca.
Claro.
Y ahí ya se empezó a esparcir el tema de los paramédicos por todo Estados Unidos.
América, eso...
Y los borraron de la historia, huevón. O sea, en las clases de los paramédicos actuales, cuando hablan acerca de los primeros respondientes, jamás hablan de los Freedom Fighters. De lo que hablan es de la gente que tenía las carrozas fúnebres, de los policías, de los bomberos. Pero todavía hay gente viva que hizo parte de los Freedom Fighters.
¡Qué chingo!
Y ellos lo que han hecho es que se han vuelto las personas que están entrenando a los paramédicos en Estados Unidos.
Claro.
Y contándoles la historia de verdad, güey. Claro, marica, éramos un grupo de jóvenes negros que decidimos salvarle la vida a la gente, parce.
Marica, eso...
¡Hermoso!
Me parece muy punk.
¡Es muy punk!
¡Qué chimba, güey! ¡Qué chimba!
¡Hermoso!
Me hace pensar que en mi breve paso por la Academia de Medicina, a nosotros nos hacían hacer un curso con la Cruz Roja, que era el de primer respondiente. Y es frito porque justamente las labores de un primer respondiente es de estabilizar el paciente hasta que llegue la ambulancia. ¿Sí me entiendes? Es como de asistir justamente al paramédico. Pero el primer respondiente debe hacer eso. Que me parece curioso porque además hay implicaciones legales después de que se estandarizaron esos procedimientos y demás. Y entonces si tú eres primer respondiente y estás ejecutando un procedimiento de estabilización y la cagas, es complicado para ti. Porque tú sí estás educado en.
Sí. Claro.
Mientras que es muy distinto a que una persona del común intente hacer algo porque pues no tenía el conocimiento, pero con toda la buena voluntad lo intentó. Que es como, es mejor que no lo intentes, sí, es mejor que tengas el conocimiento y te aproximes a de la mejor manera.
Ok.
Pero también ha sucedido, pues, como escenarios de mierda, porque estar vivo supone cosas muy buenas y cosas también complejas. Y ha sucedido que personas que estaban asistiendo a alguien que estaba jodido, dentro del proceso la cagan con algo y luego la persona sobrevive y dice como, marica, sí, pero es que tú... pudiste haber no hecho tal cosa, entonces pues ahora te demando y veo lo mío.
Claro, entonces, claro.
Eso sucedió durante una época y creo que hubo que regular justamente esas mierdas como hasta dónde podían llegar los primeros respondientes, porque pues marica, había mucha gente que tenía la información en la cabeza para reaccionar, pero prefería no hacer nada. Porque si la cago, pues me demandan, güey.
Sí, peor para mí.
Exacto.
Esa era la idea inicial de esta señora que se juntó con el otro man para crear estos primeros respondientes negros. Ajá. Que era como, marica, primero no vamos a entrenar a policías para que puedan entubar a alguien. Ajá. Sí, como eso no es algo que vaya a pasar. Además que encontré una reflexión muy chimba y es que como que los policías... La fuerza policial, voy a hablar en este caso de la estadounidense, como que no tiene el tacto para hacer ese tipo de procedimientos porque en el momento en el que haya resistencia, la policía solo puede reaccionar con violencia.
Sí.
Y pues, marica, en esas situaciones pueden pasar cosas muy graves.
Claro.
Como hay una persona...
Sí, se puede escalar todo muy
exacto. Denso. Entonces, como que tampoco es tan buena idea. Y esta persona dijo como, marica, necesitamos tener... un grupo de personas, no le están, o sea, no van a operar en la calle, que es como el mito de los paramédicos, es como van a estabilizar a la persona para que un médico los pueda entrenar. Y esa señora, después de que entrenó a estos muchachos, lo que hizo fue que se fue a Israel a empezar a montar toda esa misma mierda allá y escribió un libro que se llama como Primeros Respondientes para Emergencias.
Claro.
Es una señora re importante en el mundo, como claro, de los primeros respondientes, como que casi que se lo inventó.
Qué aleta. Y es que, marica, esos cursos son muy interesantes porque yo estoy hablando del año 2006, cuando a mí me tocó hacer eso. Y habían unos...
Las fechas.
Las refechas. Y habían unos maniquíes de caucho silicona y mierdas así que simulaban justamente las resistencias de los órganos para que uno hiciera como que uno practicara las compresiones.
Ah, ok, como el que le corta la cara a Dwight en el The Office.
Exactamente eso.
Ah, sí.
Y también para uno desbloquear, como entender cuando se traba algo dentro del el ducto respiratorio, entonces cómo se puede como intervenir ahí. Era un video, weón. Sobre todo había uno de un bebé. No, marica.
¿Qué? ¿Cómo practicar el primeros auxilios a un bebé?
Exacto, sí, porque es como tener el bebé con la cabecita estabilizada, ¿no es cierto? Y ubicar justamente como con los dedos el punto y hacer la presión. Eso es un video.
Sí, porque
weón.
Es que los bebés además como que no tienen huesos, sino cartílago.
Exactamente. Weón. Y ese bichito le mide a uno la presión justamente para que uno logre entender cuál
¿sí?
es el
y te dice, lo mataste.
Exactamente, huevón. Todos matamos al peladito en el primer intento, güey. Una puta mierda, güey. Una puta mierda. O sea, fue traumático porque todos como, marica, nos fue re bien. Acto seguido de la persona que nos estaba capacitando. Marica, todos la cagaron. Todos
mataron al niño.
Todos mataron al bebé.
Marica, me acordé de otra cosa que de esta historia, que es una chimba. Y es este muchacho que se inventó el CPR y que entrenó también a los Freedom Fighters. Ya no estoy sintiendo que ese no es el nombre, pero bueno, que entrenó a este grupo de primeros paramédicos negros, primeros paramédicos en general. El man estaba tan comprometido con el tema como de intentar convencer al Estado, pues, o al distrito, de que él tenía una buena idea, como marica, necesitamos gente que sepa responder a emergencias. Que el man hizo un experimento, en esa época se podía hacer esto, en donde el man cogió voluntarios y les dio veneno de una rana, que no me acuerdo cómo se llama.
De esas amazónicas
rana. Ajá, sí, de esas chiquitas, okay, brillantes, sí, todas sí, gonorreas. Entonces les dio veneno a un grupo de voluntarios hasta que les dieron paro respiratorio. Y el man cogió niños y los entrenó para que le dieran como respiración boca a boca a estas personas, huevón. Y pues, o sea, no estoy seguro si murió gente en ese experimento, pero como que tuvo resultados positivos. Y el man fue como, pillan, es que ni siquiera hay que entrenar mucha gente, hay que entrenar niños. O sea, los niños pueden hacerlo. Porque no tenemos un escuadrón de gente que sepa. Hagámoslo. Uh-huh. Y el distrito fue como, no, ñero, usted está enfermo, no vamos a hacer eso.
Sí, huevón. Sí, pues está enfermo y aparte es negro. ¿Y acaso somos racistas?
No, pero no era negro.
¿Ah, no era negro?
Él no era negro.
Ah, bueno, no, entonces...
Era un señor, de hecho, como europeo, que estaba allá en Pittsburgh por otras cosas.
¿Se imaginan que fuera el socio de apellido Heimlich, weón?
Ojalá no,
como la maniobra, weón. Sería muy capo. Uy, que el man dijera como, marica, ad nominem, ya me la gané, ya es mía, nos vemos.
Sí, ya. Hágame un estatuto.
Pero sí, marica, los primeros paramédicos del mundo fueron... ¿Negros?
Me dije...
Chévere, qué chévere. Chimba, no, no.
Sí.
¿Qué video? Espera,
la gente negra es muy importante,
espera,
maldita sea.
Espera, huevón. Hideo Kojima, huevón.
¿Qué pasó con
Kojima? Metal Gear Solid 3, Snake Eater.
Ajá.
Entonces el man está planteando una serie de personajes que son...
Un videojuego.
Van a asistir. Estoy hablando de un videojuego que me enferma, huevón.
Da el contexto más completo.
Exacto. esto es un videojuego de espionaje que sucede en la Guerra Fría. Y entonces en el momento en el que esto está sucediendo, pues no existen muchas unidades de infiltración y cosas, se supone, para el beneficio de la historia del juego, que se están creando dentro de esas circunstancias. Uh-huh. A lo que voy con esto es que el director de ese juego es un hijo de puta enfermo y lo amo y me gustaría como succionarle el cerebro, huevón.
Hideo Kojima.
Uf, marica, me gustaría como abrirle un orificio en el cerebro y meterle la lengua, lo amo, huevón.
Con un pitillo.
Qué gonorrea, huevón. Y el man, es que hasta ahora caigo en cuenta, hay un personaje, en este juego, en el Snake Eater, uno tiene, que por cierto le van a hacer un remake, Dios mío.
Dios mío.
Uno tiene la facultad de curarse a uno, ¿sí? Pero uno tiene que hacer el proceso de curarse. Entonces, si te metieron un tiro, tú tienes que meterte a un menú y sacarte con las pinzas la bala, cauterizarte, luego ponerte una crema y luego ponerte la venda. Si no lo haces así, no vas a recuperar la misma cantidad de salud. Bueno, ese juego es así. Y el caso es que dentro de las unidades que te asisten, hay una persona que se llama paramedic y es negro, weón.
¡Ah! Obvio.
¡Qué gonorrea, weón!
Puta, Kojima investiga muy bien todo lo que tiene que hacer, weón.
Sí, weón.
Puta.
Y el man justamente lo plantea como que paramedic fue la primer... El primer... como asistente de operativos en campo que les enseñaba cómo curarse a sí mismos y cómo curar a los que estaban...
Y es negro, weón.
Y es negro, weón.
Obvio.
¡No, ñero!
Ay, marica, el man cómo se entera de estas cosas. El man, sí, el man cómo investigará para hacer sus putos juegos. A mí siempre me impresiona mucho ese muchacho.
No entiendo. O sea, me parece muy chimba ese nivel de dedicación y de detalle.
Y de detalle, porque además el man no lo dice, solamente es como si un día tú te enteras y de repente jugaste ese juego y te acuerdas de eso, es como malparido.
Que es lo que me acaba de pasar. Exacto. Triple.
Desgraciado.
Te lo odio, güey. Lo amo, güey. Siempre me hace algo así, güey. Siempre lo... No, marica. Eso estuvo muy interesante.
Sí, muchachos. Sí, fue lo que me mensajeó esta semana. Me pareció hermoso. Pues es que también del anterior capítulo, si escucharon, hace dos capítulos en realidad. No, hace uno. ¿O hace dos? Bueno, hubo un capítulo, hubo un jinde en el que me metí full en la historia negra en la educación superior.
Sí.
Y se me abrió ese agujero, weón, y empecé a investigar más hasta que llegué a que los primeros paramédicos del mundo fueron juventudes negras.
Qué chimba, weón.
Hombres y mujeres, además. Claro. O sea,
sí,
no solo fueron.
Claro. Estoy acá revisando. Puse Freedom Fighters y la vaina es que Freedom Fighters era un juego en el que uno es un guerrillero.
No, entonces, ¿cómo se llamará, güey?
Freedom House Ambulance Service.
Freedom House, eso, maldita sea, Freedom House. Así se llamaban. No.
Pero gracias, sí, maldita. La vaina es que ese juego gracias. De Freedom Fighters me acuerdo, porque es un juego en el que los nazis ganaron. Y entonces, bueno, como Wolfenstein, pero digamos como el futuro.
Igual.
Como Wolfenstein.
Pues sí, ganaron. ¿Sí? O sea, esperen.
O sea,
sí, sí. Ganaron. Sí. Entonces, en este van y cogen Estados Unidos y la bombardean. Y entonces uno es como una especie de guerrillero que lucha por la libertad. Y entonces, bueno, el juego yo me acuerdo que me gustaba un montón, pero por eso me hizo pensar.
Sí,
¿no?
Tenía otra razón. Sí, a mí me empezó a dejar de sonar cuando me lo cuestionaste, y sí, es Freedom House.
Freedom House.
Freedom House. Así se llamó el primer servicio de paramédicos estadounidense.
Sí,
weón. Muchachos capos, weón.
América.
La FAS.
Y que también hay una cosa que me retumba en la cabeza cada vez más, y es que es muy interesante ver cómo estas grandes iniciativas que verdaderamente mejoran la calidad de vida para la gran sociedad vienen del pueblo. Sí, como. Y esto no es para que me pongan acá el himno de las naciones soviéticas mientras estoy hablando. Pero sí es muy interesante ver eso, porque finalmente los intereses privados no están haciendo eso hasta que no sea un negocio, ¿sí? Son personas que tienen unos intereses ya como por encima de su propia existencia, como esos llamados re serios de
marica. Algo más grande que ellos.
Exacto, weón, como yo tengo que hacer esto. Y normalmente es gente, pues, de lugares no tan privilegiados.
Sí, total.
Me parece
que será un muchacho europeo y toda la mierda, no, pero claro. También se montó, o sea, como que lo hizo muy bien, en mi opinión. Se metió con la gente que era, weón. Amado le puso el himno de las naciones soviéticas.
Eso va a ser de todas formas. No tiene copyright, la hijo de puta canción. Okay. Y con eso nos despedimos.
Bueno, una última reflexión ahí, Memo. Muy bien, para cerrar el capítulo.
¿Por qué, huevón? Yo de los hijueputas comunistas, huevón.
Bueno, un saludo para la madre rusa, un saludo para la Corea, la buena. ¿Quién más? Un saludo para China, pero ustedes son capitalistas. Sí.
Un saludo para Nico, el parcero comunista.
Un saludo para Nico, brother, la buena.
Y ya, pues a los demás sí, váyanse a su puta mierda.
Bueno, no olviden que ya viene una sección que se llama Yo Nunca Dije Eso. Gracias a la voz amorosa, a Francisco Bosa, a White Lemon, a Laura. Sino que Francisco estaba ya al final ya rindiéndose, weón. Pero lo logró. ¿Estás bien?
Gracias, Pacho.
Gracias, ¿sí? Pachito, por pararte duro, aunque estés trasnochado.
Sí,
y nada, chao, ya nos vemos.
Chao.
La buena.
Hola.
Ey. Ey.
¿Dejamos esto? ¿Será que dejamos lo que acabamos de hablar?
Sí, tú lo sabrás cuando lo estés haciendo el montaje.
Yo veré.
Cuando
estés
haciendo el montaje, confiamos en ti.
Oigan, bienvenidos a esta sección que se llama Yo Nunca Dije Eso.
Sí.
Hoy, desafortunadamente, estamos solo Memo y yo. A Mateo le dio por pedirme vacaciones y pues nada, pues me tocó dárselas porque qué.
Sí, el muchacho.
El muchacho me renuncia. Claro. Entonces el muchacho, mientras está pues de vacaciones, no vamos a arreglar en dónde. Estamos aquí Memo y yo para corregir lo que. Bueno, perdón, para decir lo que no se dijo.
Exacto. Aclarar.
Aclarar, gracias. Uh-huh. Y bueno, Memo, empezamos. Empezamos con lo de Santiago Maratea. La Inspección General de la Justicia, la IGJ, declaró ayer ineficaz e irregular la inscripción del fideicomiso de Santiago Maratea, que tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a Independiente Avellaneda, y anunció que reclamará ante la justicia la designación de un interventor controlador.
Ok.
Exacto. Yo pensaba que le han dicho como no, usted no puede quedarse con la plata, pero no, él tiene que tener como una persona ahí que regule por él, pero... Santiago Maratea después dijo que se trató de un simple retraso en la entrega de documentos y que esa resolución pues no tenía sentido. De igual forma, acá les dejo el link de la noticia por si quieren leerlo.
Claro, para profundizar.
Sí. O sea, hay 9000 links. Ustedes creen Santiago Maratea y de verdad son como unos 200 links. Dios mío. Por si quieren saber, la colecta va en 811.636.550 pesos argentinos, lo cual vendría siendo alrededor de 3.313.279 millones de dólares.
Hey, 13, 12.
Entonces, el objetivo era llegar a los 20 millones de dólares para pagar las deudas de la entidad de Avellaneda.
¿20 millones de dólares? Marica, pero también se tienen fe.
Pero, marica, o sea, han recaudado 3.
No,
está
re bien, exacto. Antes no tenía nada, ahora tienen 3 millones. Qué capos. Sí. Pero, huevón, 20 millones de dólares es harto.
Se tienen fe.
Marica. Ok, complejo.
Pero bueno, o sea, eso es lo que él decidió hacer.
Sí.
Y decidió meter a esa vaca loca. dale.
Ojalá lo logren, de verdad.
Yo la verdad, acá lo vamos a anunciar. El día que lo logren, celebramos.
Claro.
Nos sí, compramos claro. las camisetas de Independiente de Avellaneda.
Voy full.
Piratas.
Full pendiente.
Para apoyarlos.
Sí.
Pero en espíritu.
Exacto, exacto, exacto.
Bueno, fíjate que tú hablaste de un jugador que fumaba como en el entretiempo de fútbol, de un arquero.
Uh-huh.
Yo dije que era Fabián Barthez, y Fabián Barthez no fue el jugador que jugó en la mitad del partido. Fabián Barthez fue un jugador que orinó en la mitad de un partido.
Ok, salió sí. así...
No, estaba ahí y dijo como, pues me dedico a orinar el campo.
Ok, ok.
Y ya, eso fue lo que hizo. Okay. Pero el jugador al que tú te referías se llama John Osborne, que militó en el West Bromwich Albion.
¿Y si era arquero?
Si era arquero, okay, weón. Okay. Y hay una foto del man así, esperando como a que los jugadores lleguen así.
¡Qué hijo de puta capa!
Un jugador que ganó demasiadas copas. O sea, es que no fue un arquero
okay, no fue
normal.
Un arquero y ya. Okay.
Sí, es una leyenda.
Aleta, sí. No sabía, weón. ¡Qué chimba!
Bueno, más que corregir, yo creo que esto, o aclarar, esto es como una información extra. El nombre del arma antimisil se llama NASAMS.
Ok.
Que significa sistema de misiles superficie aire avanzado noruego.
Ok, ok.
Es un sistema de defensa antiaérea de alcance medio largo distribuido. Y NASAMS fue la primera plataforma terrestre para el misil AIM-120AMRAAM y el primer sistema de misiles superficie aire en el mundo occidental con guía por radar activo.
Ok.
O sea, realmente sí es un domo.
Claro, sí.
O sea, realmente sí, protege. Sí, funciona como un domo.
Uh-huh.
Bueno, listo. Acá ya vamos a entrar a lo que iba a ser mi tesis.
Okay.
La nota marrón.
Uh-huh.
Estamos listos.
Estamos listos.
La nota marrón es una hipotética frecuencia, pero hubiera podido ser real si me hubieran dejado investigarla.
Mm.
Es una hipotética frecuencia de infrasonidos que, debido a su resonancia, provocaría un efecto laxante en los seres humanos. Como dijimos, se cagan.
Uh-huh.
El efecto nota marrón está basado en la creencia de que los infrasonidos pueden movilizar los intestinos, con la consecuente defecación de los sujetos expuestos a esta nota.
Claro.
Sin embargo, no hay evidencias científicas que apoyen, y no me dejaron tampoco tener las evidencias científicas, quiero aclarar. No hay evidencias científicas que apoyen la existencia de una nota marrón transmitida a través de ondas de sonido en el aire. El nombre es una metonimia que hace referencia al color de las heces humanas, eso ya lo sabíamos. Uh-huh. Se considera que esta frecuencia se encuentra entre los 5 y 9 hercios, es decir, por debajo de los 20 hercios. Ahora, acá es donde yo digo que la investigación yo lo hubiera podido hacer. Se supone que el rango de escucha de un humano es de 20 a 20 mil hercios.
Uh-huh.
Pero no es real, o sea, tú tienes pérdida auditiva todo el tiempo. O sea, uh-huh. Tú vas perdiendo.
Sí, mientras vas creciendo.
Mientras vas creciendo, uh-huh. Vas perdiendo. Usualmente arriba, tú pierdes las frecuencias de 20.000 para abajo y uno empieza a escuchar como a 18.000, 17.000, hasta que ya, pues, por ahí se pierde. Ahora, esas ondas que no son sonoras, que digamos que no están en el espectro de uno,
uh-huh.
Que vendrían siendo, que sean que oscilar entre 5 y 9, y acá la investigación dice que es un límite inferior del espectro audible humano, ¿sí o qué?
Okay.
Pero esas ondas lo que producen se llaman armónicos y hacia abajo, y esas ondas lo que hacen es que dan fuerza hacia las ondas más altas,
okay.
¿Sí? Entonces, no es real lo que ellos están diciendo, pero de igual forma es la única puta información que hay y me toca darla, porque no me dejaron investigar, malparidos, y estoy muy rayado con eso.
Y la academia no lo vale, güey.
No. Las ondas acústicas están por debajo de los 20 hercios, son sentidas por el cuerpo, pero el oído es incapaz de percibirlas. Es real,
claro.
Pero no es tan real. Bueno, una persona que es experto en armas sónicas, que se llama Jürgen Altman de la Universidad de Dortmund, en Alemania,
uh-huh.
Afirma que no hay pruebas fiables que demuestren que los infrasonidos pueden causar náuseas y vómitos. En algunos conciertos con niveles de frecuencia graves muy altos, se han registrado casos de colapso pulmonar en personas que estaban cerca del subwoofer,
wow.
Sobre todo en fumadores de talla alta y complexión delgada, pero...
¡Wow!
Esto no es, o sea...
Wow, pero esa información está muy interesante.
Está interesante, pero yo, pues, no sé, o sea, puede que haya sido otras circunstancias, pero bueno, o sea.
Claro, pero digo que me parece interesante es como ver, o sea, el estereotipo, el arquetipo de raver, uh-huh. ¿No es cierto? Que es una persona bastante delgada y fumadora.
Es verdad.
Es quien más ha sufrido con esas mierdas, con pulmones colapsados, si me entiendes, que no es cualquier bobada.
Claro.
O sea, no, porque te cagas en los pantalones y pues te bañas o te cambias y listo.
O farreas y aguantas.
Exacto, como el jugador ese de fútbol que se quedó cagado durante un partido y todo bien, listo, uh-huh. Todo bien, eso es aguantable. pero tú, a un pulmón colapsado, ¿qué? ¿Qué haces con eso? Nada, güey. Me parece muy interesante.
Qué capo. ¿Mm? No lo había pensado de esa manera. También encontré que en el 2005 el programa Mythbusters intentó reproducir el mito. Después de probar una amplia gama de infrasonidos, Adam Savage no perdió el control de sus intestinos. No obstante, algunos miembros del equipo sufrieron cierto malestar, especialmente presión en el pecho.
Okay.
Tendría sentido. Okay. Pero no le pegaron a la nota. No le pegaron a la nota. Y eso no era para un solo día de investigación, Adam Savage.
Sí.
Maldito.
Sí, eso sí. Faltó rigor científico.
Ahí mal. Bueno, en Freedom Fighters, el jugador... Pues Mateo nos había dicho que los primeros paramédicos se llamaban Freedom Fighters. Y yo después dije, bueno, Freedom Fighters es un juego, bla, bla. Entonces, Freedom Fighters, que es el juego, el jugador toma el papel de Christopher Stone, un fontanero estadounidense que se convierte en el líder de un movimiento de resistencia y lucha contra la Unión Soviética.
Ah, es de estos escenarios donde la Unión Soviética invade Estados Unidos.
Ajá, que al finalizar la Segunda Guerra Mundial dejó caer la primera bomba atómica sobre Berlín. Exacto.
Okay.
O sea,
es una línea temporal
distinta. Es una línea temporal distintísima. Como resultado de ello, la Unión Soviética nunca se disolvió y utilizó su nueva influencia para ampliar el telón de acero a través de toda Europa y la mayor parte de Medio Oriente.
Okay.
Y en esas llega la Unión Soviética a arrasar con Nueva York.
Okay.
Y entonces tú eres un luchador de la libertad porque no quieres que los soviéticos te quiten tu libertad.
Claro, claro. Interesante.
Y bueno, aquí está, pues sí, efectivamente, es Freedom House, los primeros paramédicos que trabajaban en Pittsburgh. Y ahora esto es más que todo una... Esto lo que estoy a punto de decirles es más un favor que una recomendación. Si ustedes tienen información sobre el hombre jugo de naranja en Villa de Leyva, por favor... Por favor, sí. Se los pido. Por sí, favor, sí. Se los pido. Por favor. Por favor.
Y si no es el muchacho jugo, entonces cualquier otra persona que tenga alguna situación que sea igual de interesante.
Sí, riflen. Por favor. Queremos, este de verdad queremos hacer un documental.
Exacto.
No le hemos dicho a Laura, pero estoy seguro que se suma.
Sí.
Bueno, lo que se recomendó, Mero Memo recomendó, jueguen Metal Gear Solid.
El 3 sobre todas las cosas, el maldito Snake Eater, que manjar de juego. Jueguenlos todos.
Uh-huh.
Además, porque en el 2 hay una gran teoría sobre los memes y ese juego salió en el 2001.
¡Wow!
Sí.
¡Uy, qué bueno! ¡No! Sí. Hideo Kojima.
Ese juego es impresionante. ¿Qué le pasa? Es un enfermo.
¿Qué le pasa?
Jueguenlo.
Yo solo he jugado, creo que jugué el 2. El 2, creo que lo jugué. Pero hace muchos años y me costó mucho, digamos, cómo entenderlo. Lo confundía mucho con Resident Evil. Realmente, entonces a veces me asustaba, pero bueno, eso era yo.
Sí, está bien.
Yo acá les dejo el link en Steam para comprar Freedom Fighters.
Verdad.
Cuesta 25 mil pesos, juéguelo. La verdad es un juego bueno y me trae muchos recuerdos porque lo jugaba con mi hermano.
Qué bueno.
Y Mateo no recomendó nada.
Wow.
Es raro.
Wow, sí, wow.
Y nada, ¿no? Ya con esto ya finalizamos. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final.
Sí.
Gracias a Voz Amorosa, gracias a Laura Carvajal y La Cueva. Gracias a todas las personas que se conectan y nos han apoyado. Recuerden que un like y una suscripción nos va a ayudar mucho a sacar a Mateo de su trabajo.
Exacto, por favor.
Entre más personas vean esto, más vamos a poder dedicar a esto.
Exacto, compártanlo. Uh-huh.
No les dé pena, compártelo con la gente de su oficina. Exacto. Tal vez con sus papás, no.
Es más, suscríbanlo cuando no se den cuenta.
Exacto, con el celular a su mamá y suscríbanla.
Exacto.
Con el celular a su papá y suscríbanlo.
Exacto, exacto.
A cualquier persona, suscríbanlo.
Uh-huh.
Sí. No necesitamos la campana para que vean las notificaciones, solo necesitamos el sub.
Exacto.
Una vez llegamos a los 1000, olvídense de que los vamos a volver a pedir un favor.
Exacto.
Ya no les vamos a volver a molestar.
Exacto, entonces por favor.
Estamos en una carrera contra el tiempo y contra el trabajo de Mateo.
Exacto.
Antes de que le ofrezcan mucho dinero a ese muchacho. Y nada, chao. Los quiero mucho.
Chao.
Nos vemos para la próxima.
Nos vemos.